El tema de hoy es la ambición de Nymphidio Sabino. Para contar este relato vamos a ubicarnos en Roma, en el año 68. Para eso hemos construido este ingente decorado. No Roma 1968.
Ah.
Roma en el año 68. No sabemos muy bien cómo era la música romana. Dios libre igual, ¿no? En el cine, cuando no saben cómo era una música, pero últimamente siempre meten una quena. Un día antes de que Nerón se suicidara, uno de sus opositores, que era Galba y que gobernaba en Hispania, se había proclamado emperador. Aunque había desafiado a Nerón con esa proclamación, la verdad es que Galba esperaba ansioso que algo sucediera. Por ejemplo, que Nerón se muriera, que lo mataran, o que fuera enviado lejos de Roma. El nombrarse emperador era un modo de apurar al gobernante débil. Pero Galba había resuelto esperar un caso a ver qué sucedía en Roma. Un día después de la muerte de Nerón, un liberto de Galba, que estaba en Roma, que se llamaba Iselo, marchó a Hispania para contarle a su señor, a Galba, lo que había sucedido. Para decirle, mire Galba, está todo bien, vaya. Recorrió el trayecto en solo 7 días. Galba lo escuchó escéptico, porque no podía creer que el liberto hubiera empleado solo ese tiempo para llegar desde Roma a Hispania, un trayecto que por entonces demandaba por lo menos 10 jornadas. A los 2 días, cuando llegó un segundo mensajero y confirmó las noticias de Iselo, Galba festejó. Aunque ya era emperador, no se apresuró a abandonar Hispania. Prefirió que la situación en Roma se apaciguara. Prefirió dejar que la situación en Roma se apaciguara. En la capital, el pueblo se había lanzado a las calles y se vengaba de los adeptos de Nerón, a quienes nadie protegía de los linchamientos. Ahí estaba Espículo, un gladiador, que fue atado en el foro y colocado a los pies de una colosal estatua de Nerón, que fue luego derribada sobre el mismo Espículo, que naturalmente procedió a morir aplastado. Aponio, un hombre que había actuado como delator, fue obligado a acostarse en la calle y entonces le pasaron por encima con unos carros cargados con piedras. Pero además vivía en Roma un hombre llamado Nymphidio Sabino, que era el comandante de los pretorianos, es decir, una autoridad importante, y a quien se lo consideraba el verdadero hacedor de emperadores. En esos momentos tan confusos que solían suceder a la muerte de un emperador, la Guardia Pretoriana tenía una gran importancia. Se hacía cargo del orden en ese instante y ahí casi era el único poder. Los ejércitos solían estar lejos, la guardia del emperador cesante, pero podía darse vuelta y prestar su apoyo a cualquier intrigante de palacio. Así sucedió, por ejemplo, cuando Claudio sucedió a Calígula. Estaba Claudio, que era el tío de Calígula, escondido por ahí atrás de una cortina. Calígula había sido asesinado hacía pocos minutos. Y los de la guardia levantaron en andas a Claudio y lo proclamaron prácticamente emperador. Quiere decir que en ese sentido se consideraba el comandante de los pretorianos como un hacedor de emperador. El caso es que Nymphidio Sabino oficialmente respaldaba a Galba, que todavía estaba en España. Pero según Plutarco, el autor de Vida de los 12 Césares, Sabino estaba convencido de que Galba era un hombre que dada su edad no tendría fuerzas para hacerse transportar hasta Roma desde España. La verdad es que mi tío Sabino quería ser emperador y había promovido a Galba, a quien él suponía un anciano enfermo, para sacarlo después con facilidad y proclamarse él mismo al frente de Roma. Tranquilo entonces, Ninfidio Sabino empezó a trabajar en su plan, siempre mientras Galba estaba lejos. Organizó banquetes a los que eran invitados hombres influyentes, consiguió de ese modo que el Senado lo nombrara benefactor del pueblo. Así que todas las mañanas una delegación del Senado le ofrecía su respeto frente a su casa. Ahí una manifestación de vana pompa, pero que producía su efecto político. Es aquí un ejemplo de cómo el símbolo influye sobre la cosa. De todos modos tenía su gracia, ¿no?, que todas las mañanas venían a jorobarlo para presentarle respetos un grupo de adulones. Imagina usted que todas las mañanas a las 8 de la mañana le tocaran el timbre para presentarle respetos en virtud de su nombramiento como benefactor del pueblo. Por eso, bien, ya hablaremos otro día de esto. Entre otras cosas, nuestro amigo Ninfidio Sabino hizo correr la bolilla de que él era hijo de Calígula. Parece que la madre de Ninfidio, que se llamaba Ninfidia, había sido amante del emperador, pero en verdad eso había sucedido después del nacimiento de Ninfidio, por lo que el rumor era infundado. Ya se sabe que la relación entre un romance y un nacimiento suele darse en ese orden, es decir, que el romance debe ser anterior. Cuando el romance es posterior, casi es nulo el efecto este romance es el mismo, sobre el nacimiento anterior. Bien, al menos eso es lo que se pensaba en Roma, por eso este rumor fue dejado de lado. Poco a poco la quietud de Galba en la lejana Hispania le resultó extraña a Ninfidio, y a fin de sondear la situación, envió a la región a un tal Geliano como espía. Geliano volvió a Roma con noticias bastante modestas, pero terribles para Ninfidio. Habían sido nombrados como ayudantes de Galba unos hombres poderosos que eran capaces de hacerle a Ninfidio muy difícil su camino al poder. Es decir, Galba estaba de nombre. Preocupado Ninfidio reunió a los oficiales de la Guardia Pretoriana para darles a conocer su opinión. Dijo que Galba era, por cierto, un anciano benévolo y mesurado, pero que ya no era dueño de sus decisiones, y que dos hombres, estos dos, ¿no?, que se llamaban Cornelio Laco y Linio, ejercían sobre él una influencia contraproducente. Después de decir eso, Ninfidio sugirió que era conveniente mandar al emperador una delegación de soldados para recomendarle que se deshiciera de esos dos amigos. Pero los oficiales de la Guardia Pretoriana rechazaron esa propuesta. Alegaron que no podían imponer condiciones a un general veterano como si se tratara de un niño, máxime cuando ese general veterano había sido nombrado emperador. Bueno, Ninfidio resolvió jugarse por otro lado. Planeó, junto a sus hombres más dóciles, entrar a la medianoche, exactamente a la medianoche, en el cuartel de los pretorianos y proclamarse ahí mismo emperador. Un golpe de efecto, ¿no? 12 de la noche, en la puerta del cuartel se presenta Ninfidio con unos esbirros y dice: soy el emperador. Entonces pensó que inmediatamente lo iban a aclamar y iba a suceder como tantas otras veces. Él estaba seguro de que su proclama iba a ser exitosa. Pero en verdad los soldados de la guardia se enteraron este propósito, y decidieron por unanimidad mantenerse leales al emperador, a Galba. Cerraron entonces los portones del cuartel y se apostaron en la muralla circundante. A la medianoche aparece Ninfidio, rodeado de unos amigos con antorchas. ¿Vio? Cuando uno quiere proclamarse emperador, lo primero que hace es conseguirse unos amigos con antorchas. Pero vio la puerta cerrada, los portones cerrados. le gritó a uno de los centinelas para que abriera. Se abrió la puerta, qué sé yo. No sé lo que le habrá gritado. En la oscuridad resonaron muchas voces que gritaron: ¡Salva nuestro emperador! Infidio, imagínese, aterrado, detrás de esa columna apareció justamente uno. ¡Salva nuestro emperador, emperador! Era uno que decía las cosas más lento. Ninfidio entonces comprendió cuál era la situación y antes de que le pasara algo grave se unió al clamor general y empezó a gritar él también. ¡Sí, señor! Dice, ¡Galba es nuestro emperador! ¡Galba! ¡Sí, señor! Entonces el portón se abrió, porque alguno de adentro habrá creído que venían a plegarse a la manifestación. Cauteloso, Ninfidio entró, pero de pronto uno le tiró una lanza. Antes de que diera el Ninfidio fue interceptada por el escudo que alzó un acompañante, pero esa en verdad era una señal. Enseguida apareció una horda de soldados que se abalanzó sobre Ninfidio. Ninfidio huyó, se escondió en la cámara de un soldado, pero allí lo descubrieron al ratito nomás y le dieron horrible muerte. Su cadáver fue arrastrado al patio. Después construyeron alrededor del final una reja y lo dejaron a la vista de todos. Galba suspiró aliviado cuando supo acerca de la suerte de su rival. Sin embargo, en la euforia que le causaba haberse librado del último obstáculo para marchar a Roma, decidió tomar otra precaución. Ordenó ajusticiar a todos los hombres del círculo de Ninfidio a modo de precaución. Y entonces, recién entonces, después de esa masacre, marchó a Roma. Y así con Galba empezó el tiempo llamado de los tres emperadores. Citemos a Plutarco, que dijo, nuevo emperador Galba, que no presentaba signos demasiado buenos, ¿no? Plutarco dice que era muy cruel, que si bien algunos lo consideraban un anciano endeble, ni bien llegó a Roma despertó en todos terror y consternación. Esta es la historia de Ninfidio Sabino, que hemos relatado justamente delante de este paisaje construido con mármoles traídos especialmente desde Roma. ¿A quién quiere dedicar esta historia? La historia de un traidor, verdaderamente. Traidor en un mundo de traidores, ¿no? La traición era un procedimiento político. Muy bien. A Plutarco, Alejandro.
A Plutarco.
Que nos ha contado todo.
Sí, su vida para mí no me ha gustado.
Bien. Hemos conseguido el tango que se llama A Puerta Cerrada, aludiendo naturalmente a lo que sucedió cuando llegó el Ninfidio a la medianoche al cuartel y encontró justamente la puerta cerrada. Homero Manzi oyó esta historia, sufrió una gran impresión y después escribió el tango A Puerta Cerrada, que dice otras cosas, pero
¿aparece algún nombre romano?
No, ninguno. No parece ni romano ni de ningún otro, de ninguna otra índole. Incluso algunos le llaman a este tango ¿Por qué? Porque tiene dos nombres este tango, lo cual ya revela que algo raro había. De todos modos, a mí no me saca nadie de la cabeza que Homero Manzi pensaba en Ninfidio Sabino cuando escribió este tango.
Ajá. ¿Por qué esa certeza?
¿Cómo por qué? Porque sí, señor.
Ah, pues, el argumento irrefutable.
Sí. Porque yo soy muy perceptivo.
Ah,
sí. El otro día, por ejemplo, pensé en mi cuñado y enseguida me llamó por teléfono. A eso le llamo yo estar conectado. Ahora voy a hacer un programa acá en Radio Continental.
¿Así?
Sí. Estoy conectado, se llama.
Ajá.
¿Y en qué va a consistir el programa?
en eso que le acabo de decir.
¿Qué usted va a pensar? Personas que llaman por teléfono y cuentan cómo, habiendo pensado en su cuñado, este lo llamó.
¿Cuál?
Este. Ah. Escuchemos, por favor, a Libertad Lamarque en la bellísima interpretación del tango A Puerta Cerrada.
La sombra llama a mi puerta con un murmullo de voces olvidadas. Y el alma sabe que están muertas, y que son sombras que vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos de la vez, que solo son fantasmas que se obstinan en volver, fantasmas y recuerdos que se burlan de mi mal, llamando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación, porque en el dolor de mi suerte el consuelo de la muerte no me da su compasión. Mis labios llaman torpemente, porque ya saben que nadie los espera. Mis pasos ruedan tristemente entre un cortejo de sombras compañeras, y siento que se asoman detrás de la ilusión saetas que se burlan del pobre corazón, fantasma del recuerdo que me empujan a llorar, gritando con la voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación, porque mi dolor no consigo que me quiten el castigo de gritar. ¿Por qué?
Ha cantado Libertad Lamarque de Malerba y Mansi, A Puerta Cerrada.